Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se prepara hoy para pronunciar su primer discurso sobre el Estado de la Unión. El secretario de Estado Rex Tillerson buscará en su primera gira por Latinoamérica fortalecer la relación con la región. Estados Unidos asegura que su política hacia Venezuela está dando buenos resultados. Y la NFL tiene todo dispuesto para el Super Bowl del 4 de febrero que se juega en Minneapolis. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy es martes 30 de enero de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump se prepara para pronunciar hoy su primer discurso sobre el Estado de la Unión. Gesell Tobías nos ofrece una visión previa a lo que se espera para esta noche.
Mr. Speaker, the President of the United States.
Es un ritual de la democracia estadounidense, el momento en el que los presidentes entregan cuentas de su trabajo y explican sus objetivos a futuro. Este año será el primer discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. El primer discurso de 2017 no se consideró con el mismo formalismo porque solo había estado en el cargo unas pocas semanas. Este año el mandatario destacará el buen momento económico del país.
Nuestro país está muy bien. Nuestra economía es tal vez la mejor de la historia. La tasa de empleo, vean las empresas que regresan al país. El mercado bursátil está en su punto más alto de todos los tiempos.
Sin embargo, la baja popularidad del gobierno de Trump responde, en parte, asegura Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, a que el presidente no tiene claras sus prioridades.
Los republicanos no quieren avanzar por su cuenta. Le temen al presidente Trump. Quieren saber lo que hará, pero él no sabe. Y por lo general les dice, háganlo ustedes mismos.
Pero también es una oportunidad para recuperar el apoyo, asegura el republicano Morton Blackwell.
Estoy seguro de que las cosas van a cambiar. Las encuestas mejorarán para los republicanos frente a los demócratas, y creo que la popularidad del presidente aumentará.
Demócratas como Jim Kessler discrepan de ese argumento.
Estos discursos te dan la oportunidad de renovar tu imagen con los votantes. Sin embargo, muchos sufragantes ya tienen claro qué tipo de presidente es él.
La investigación rusa permanece como telón de fondo del discurso, pero temas como la inmigración y los desafíos de la política exterior, incluidos Corea del Norte, Irán y Afganistán, serán parte de su esperada alocución. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y Elizabeth Guzmán, recientemente elegida representante en la Cámara Baja de la Legislatura en Virginia, de origen peruano y la primera latina que alcance esa posición en ese estado, será este año la encargada de responder a nombre del Partido Demócrata y en español al primer discurso del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión. Con tantos legisladores hispanos en el Congreso, me sorprendió que me escogieran a mí. Agradezco la oportunidad y quiero aprovechar para que el pueblo hispano a nivel nacional me conozca y después hacer una reflexión de las cosas que el presidente Trump ha hecho en el último año, precisó Guzmán, al ser elegida por su partido para asumir esa responsabilidad. Mientras, la respuesta demócrata en inglés será presentada a los estadounidenses por el más reciente representante de la dinastía política Kennedy, el representante Joe Kennedy III, un congresista de Massachusetts de 37 años de edad y nieto de Robert F. Kennedy, es el elegido y anticipó que su respuesta estará centrada en las preocupaciones económicas de los votantes de la clase trabajadora que destronaron al partido en las elecciones de 2016. Desde el cuidado de la salud hasta la justicia económica y los derechos civiles, la agenda demócrata contrasta fuertemente con las promesas incumplidas del presidente Trump a las familias estadounidenses, dijo Kennedy a través de un comunicado, y agregó que su discurso estará guiado por la simple creencia de que la igualdad y la dignidad económica deberían otorgarse a cada estadounidense. Y como es tradicional que en los palcos del salón principal del Congreso, durante el discurso del presidente estén invitados especiales, la Casa Blanca ha hecho conocer una lista de 15 invitados que presenciarán este discurso. Algunos invitados de la primera dama, Melania Trump, y otros del propio presidente Donald Trump. Entre ellos se destacan Elizabeth Alvarado y Robert Mickens, Evelyn Rodríguez y Freddy Cuevas. Ambos, estas dos parejas, perdieron a sus respectivas hijas, Nisa Mickens y Kayla Cuevas, en septiembre de 2016, cuando fueron brutalmente asesinadas en lo que las autoridades dijeron fueron una serie de asesinatos perpetrados por la Mara Salvatrucha en Nueva York. También estará Celestino C.J. Martínez. Desde hace 15 años, un agente especial de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Él ha trabajado para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, incluida la Mara Salvatrucha. También estará allí el agente de policía en Albuquerque, Nuevo México, Ryan Hollitz, quien ha sobrevivido a dos disparos de bala y decidió adoptar a un bebé cuyos padres eran adictos a los opiáceos. También Preston Sharp, que es el nieto de un veterano que lanzó una campaña llamada Flag and Flower Challenge, destinada a colocar una bandera y un clavel en las tumbas de veteranos en todo el país. Estará también Corey Adams, un soldador en Stop Manufacturing Solutions, que asegura que el bono que ha recibido gracias a la reforma fiscal le ha permitido aumentar sus ahorros para la educación de sus hijas. A ellos se unirán muchos otros y también invitados de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, entre ellos varios soñadores y algunos inmigrantes beneficiarios del TPS. Los republicanos en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votaron a favor de publicar un memorándum escrito por sus miembros, el cual alega que el FBI y el Departamento de Justicia utilizaron indebidamente la vigilancia gubernamental durante la investigación de la interferencia electoral rusa y los contactos con la campaña del presidente Donald Trump. La información fue proporcionada por el representante Adam Schiff de California, el demócrata de mayor rango en ese comité. Schiff dice que los demócratas en el comité votaron en contra de la publicación del memorándum. Tristemente, podemos esperar que el presidente de Estados Unidos no ponga el interés nacional sobre su propio interés personal. Pero ciertamente es un día más triste cuando eso también es cierto para nuestro propio comité, porque hoy se ha votado a favor del interés personal del presidente, tal vez su propio interés político, por encima del interés nacional de negarse a sí mismos, incluso la capacidad de escuchar al Departamento de Justicia y el FBI, dijo. El voto para publicar el memorándum se produce después de que los republicanos del panel, liderados por el presidente del comité, legislador Devin Nunes, republicano por California, presionaron para que se divulgue. El memorándum aborda un dossier de acusaciones contra Trump compiladas por un ex espía británico y cuestiona si se utilizó para obtener órdenes de vigilancia. Por su parte, la Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump no había decidido aún si autorizaría la publicación del memorando, pero que favorece la total transparencia. Varios conservadores están a favor de la publicación del memorando, que creen que podría desacreditar los hallazgos de la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Trump y los funcionarios rusos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El secretario de Estado Rex Tillerson buscará reforzar la presencia estadounidense en el continente en el hemisferio latinoamericano cuando inicie esta semana su primera gira por América Latina desde que asumió el cargo hace un año. Tillerson aprovechará su visita para pedir a sus anfitriones prestar una mayor atención a la crisis que sacude a Venezuela, convencido de que las sanciones financieras y las impuestas por el gobierno Trump a más de 50 funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violar los derechos humanos están dando resultados. Funcionarios del Departamento de Estado dijeron que la visita de Tillerson a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica del 1 al 7 de febrero será muy oportuna porque la región será escenario este año de 3 eventos multilaterales en los que Estados Unidos espera tener un rol principal. La Cumbre de las Américas en abril en Perú, la Cumbre del G7 en junio en Canadá y la Cumbre del G20 en noviembre en Argentina. Los funcionarios, que pidieron anonimato por no estar autorizados a conversar con periodistas, señalaron que el gobierno estadounidense no objetaría una posible visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas, cuyo tema central será la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Los funcionarios señalaron que de asistir, Maduro tendría que responder al resto de las naciones democráticas del hemisferio porque ha procurado elecciones que Washington y la oposición venezolana han denunciado como fraudulentas. El subdirector del FBI presentó su renuncia al cargo y la Casa Blanca desmiente que haya influido en esa decisión. Tony Cano tiene detalles.
El subdirector del FBI, Andrew McCabe, criticado por el presidente Donald Trump por su presunta oposición a él y por supuestamente haber estado a favor de su oponente demócrata Hillary Clinton en 2016, presentó su renuncia este lunes. La portavoz presidencial, Sarah Huckabee Sanders, dijo en conferencia de prensa que la Casa Blanca no tiene que ver con el asunto. El presidente no formó parte de este proceso de toma de decisiones, así que los invito a que consulten con el FBI. El presidente mantiene sus comentarios previos, pero en términos de la situación de hoy, hemos visto los reportes de prensa como ustedes los han visto y no tenemos comentarios específicos. Refiéranse al FBI. Se anticipa que McCabe abandonará el FBI en marzo y que permanecerá de vacaciones hasta su fecha de retiro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego continuamos en Buenos Días, América.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. El gobierno del presidente Donald Trump publicó anoche una esperada lista de 114 políticos y 96 denominados oligarcas incluidos los jefes de dos grandes bancos, magnates de los metales y el director de la compañía estatal gasífera que han prosperado bajo el mandato del presidente Vladimir Putin, cumpliendo con una exigencia del Congreso. El documento conocido como la lista de Putin fue elaborada como parte del paquete de sanciones ordenadas por el Congreso contra Moscú por interferir en las elecciones estadounidenses de 2016. Sin embargo, el gobierno acompañó esa medida con el inesperado anuncio de que ha decidido no emprender acciones contra nadie, por ahora, con nuevas sanciones de represalia por las interferencias electorales. Algunos legisladores estadounidenses dijeron que el presidente Donald Trump estaba dando carta blanca a personas a las que el Congreso pretendía castigar, avivando el debate sobre si el presidente es demasiado blando con Rusia. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin reaccionó a la denominada lista del Kremlin. Deja nuestra relación en un punto muerto. Esperábamos esta lista, no lo voy a ocultar, y estábamos decididos a dar pasos en respuesta bastante serios, dijo Putin. Pero añadió, de momento vamos a abstenernos de dar este paso. Putin además ironizó y dijo sentirse triste por el hecho de que él no ha sido incluido en la lista en la que están sus principales colaboradores. Y Estados Unidos acusó el lunes a Rusia de prácticas militares inseguras después de que un avión ruso pasó volando a tan solo metro y medio de un avión de la Marina estadounidense sobre el Mar Negro. El Departamento de Estado dijo que un jet ruso Su-27 cruzó frente a la trayectoria del avión estadounidense en espacio aéreo internacional. La portavoz de la dependencia, Heather Nauert, dijo que Estados Unidos considera los hechos como del más alto nivel de preocupación.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, rechazó las propuestas de Canadá para desbloquear las conversaciones de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero se comprometió a buscar avances para fines de febrero, aliviando el temor a una inminente salida de su país del pacto comercial trilateral. El presidente Donald Trump, quien ha descrito el pacto firmado en 1994 como un desastre que ha drenado hacia México muchos puestos de trabajo del sector manufacturero, frecuentemente amenaza con retirar a Estados Unidos del tratado. Lighthizer dijo, después de la sexta ronda de negociaciones del Telecán, que los puntos de vista de Trump sobre el pacto no han cambiado. También expresó que trabajará muy duro para lograr avances importantes desde ahora hasta el inicio de la nueva ronda de conversaciones de 9 días que se realizará en Ciudad de México, programada para el 26 de febrero. Una pausa. Luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno y la oposición política en Venezuela, reunidos en República Dominicana, deciden extender el diálogo. Nicole Colster con detalles.
El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición política de Venezuela estuvieron reunidos a puertas cerradas durante más de 6 horas este lunes en una quinta jornada de negociaciones. El portavoz del gobierno de República Dominicana, Roberto Rodríguez, dijo a medios de comunicación, sin dar detalles, que este martes ambas delegaciones vuelven a verse las caras.
Al parecer necesitan trabajar más, un poquito más, y por eso han decidido reencontrarse.
Antes de iniciar las conversaciones, el jefe de la delegación oficial, Jorge Rodríguez, dijo que todo estaba listo para firmar un acuerdo.
Estamos listos para lograr un acuerdo con los sectores de la oposición venezolana. No toleramos, no hemos tolerado, ni toleraremos groseras injerencias de país alguno.
La prioridad para la oposición es ahora la renovación del poder electoral de cara a los comicios presidenciales adelantados que tendrán lugar antes del 30 de abril. En Caracas, el diputado Henry Ramos, precandidato presidencial por la oposición, señaló.
Queremos garantías electorales, las que están en la ley, con libre concurrencia y libre participación, que no haya abusos ni del Plan República ni de colectivos armados.
Mientras, en el terreno social, la crisis se agudiza. Pacientes protestaron por la falta de insumos en los hospitales. Uno de ellos, Alex Rojas, desde hace 2 meses espera por una intervención quirúrgica.
Todavía no he recibido la intervención quirúrgica por falta de los insumos necesarios.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el presidente de Colombia anunció su decisión de suspender negociaciones con el ELN. Jimmy Villarreal con detalles.
En una locución a todo el país desde La Palma, Cundinamarca, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que suspenderá la instalación del quinto ciclo de las conversaciones con el ELN que se adelantan en Quito a raíz de los recientes atentados terroristas del pasado fin de semana en el norte del país que se le atribuyen a este grupo armado ilegal.
Para continuar la negociación de paz exige un mínimo de coherencia. Al mismo tiempo, mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites. Por lo tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones.
La decisión se da luego de la grave situación de orden público ocasionado en las últimas acciones del ELN contra la fuerza pública en el barrio San José de Barranquilla, en Soledad Atlántico y Santa Rosa en el sur de Bolívar. Santos suspende la instalación del quinto ciclo de negociaciones con el ELN. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Este domingo 4 de febrero se jugará el partido más importante de la National Football League, NFL, el Super Bowl, en su edición número 52. Los Philadelphia Eagles se enfrentarán a los vigentes campeones, los New England Patriots, en el US Bank Stadium en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. El partido final de la NFL se realizará a las 18:30. Los Patriots van en busca de su sexto trofeo Vince Lombardi, una cifra que aún presumen los Pittsburgh Steelers. El equipo de Boston disputará su décima final y se ha convertido en el equipo con más participaciones en un Super Bowl. Tom Brady habló en la noche de prensa. Esta es la segunda oportunidad seguida que nos toca defender el título en la liga y hemos trabajado para que las cosas nos salgan bien en esta ocasión. Tenemos un gran entrenador que sabe de lo que se trata y un gran equipo en el que confiamos todos los que trataremos de conseguir una nueva alegría para los seguidores de los Patriots. En el espectáculo de medio tiempo, Justin Timberlake será el cantante protagonista. El ganador de 10 premios Grammy ya había participado en el intermedio en 2001 junto a la banda NSYNC y también en 2004 junto a Janet Jackson. El himno de Estados Unidos será interpretado por la cantante Pink. La esquiadora Lindsey Vonn quiere representar bien a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de invierno. Vonn se une a la lista de atletas que se han pronunciado en contra del presidente Donald Trump. Pyeongchang será el primer escenario olímpico para Vonn desde Vancouver 2010, donde su triunfo la convirtió en una estrella mundial y una de las atletas de invierno mejor pagadas del mundo, con un valor neto, según Forbes, de alrededor de $3 millones. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La cantante y actriz Jennifer Hudson interpretará a la mítica Aretha Franklin, una decisión que había tomado la propia Reina del Sol. El productor musical C. Davis hizo el anuncio oficial en Nueva York durante una fiesta previa a los Grammys. Según Deadline, Davis presentó a Hudson antes de su actuación en la fiesta, divulgando que será ella quien interpretará a la legendaria cantante de 75 años en la película. Aretha Franklin ha colocado hasta 77 canciones en el Top 100 de Estados Unidos y es una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Ha vendido más de 7 millones de copias. También ha sido ganadora de 18 premios Grammy.
María. The most beautiful sound I ever heard.
Steven Spielberg se encuentra seleccionando el elenco que protagonizará su versión del musical West Side Story. Según adelanta The Hollywood Reporter, el director está buscando actores que hablen español para interpretar especialmente a los personajes de María, Anita y Bernardo. Debe ser capaz de cantar, debe ser capaz de hablar español. Se lee en un anuncio para el papel de María. El remake de 1961, West Side Story, que protagonizaron, entre otros, Natalie Wood, Richard Boehner y Rita Moreno, supone la primera incursión en el género de los musicales de Steven Spielberg. Se trata de un clásico que ganó 10 Oscars y que narra las disputas entre los integrantes de 2 pandillas callejeras de Nueva York. A 20 años de su estreno en Broadway y 10 de su salto al cine, la historia de Mamma Mia continúa este año con una esperadísima secuela. Y si bien la trama se mantuvo en secreto durante el rodaje, los primeros avances dejan entrever algunas de las sorpresas y novedades que incluirá esta segunda entrega. Se sabe que el personaje de Amanda espera a su primer hijo y que posiblemente su madre, Meryl Streep, ya no esté a su lado, remontándonos así a los años de juventud de Donna y el nacimiento de su hija. Mamma Mia, una y otra vez, se estrenará el 20 de julio. Desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos dijeron que la campaña de presión está trabajando en Venezuela y aplaudieron las más recientes sanciones del Grupo de Lima y de la Unión Europea al régimen del presidente Nicolás Maduro. En una sesión informativa sobre el viaje esta semana del secretario Tillerson a varios países latinoamericanos, los funcionarios dijeron que Estados Unidos utilizará todas sus herramientas políticas, diplomáticas y económicas para atender la situación en Venezuela. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Sidrak Franklin en la sala de ingenieros, los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.